La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Despensa. Hoy no es viernes, como se han dado cuenta, es jueves día 24, porque hoy terminamos la temporada, por eso no hemos querido perdernos esta final de temporada y hemos pasado nuestro programa del viernes al jueves. Y hoy vamos a hacer un programa especial con Carlota Villanueva sobre cómo podemos afrontar desde la alimentación y nutricionalmente el verano. Así que vamos ya con ella, vamos a saludarla, que hace muchísimo tiempo que no la tenemos por aquí y ya la necesitamos, a nuestra nutricionista de confianza. Carlota, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carmen. Encantada de volver a estar aquí, que hacía mucho que no me pasaba. Así que vamos allá con la batería de preguntas.
Pues sí, allá vamos. Ya que estamos en pleno verano, me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante cuidar nuestra alimentación en verano y a qué debemos prestarle atención.
Pues es muy buena pregunta. A ver, en el verano realmente pues lo que más cambia es el clima. Normalmente coincide que no todo el verano, pero en algún momento vamos a estar de vacaciones, entonces incluyen los hábitos, más tiempo libre. Lo más importante sería mantenernos hidratados, es decir, cambiaría principalmente la verdura más cocinada, aunque tiene mayor digestibilidad, por la cruda, como ensalada, gazpachos, sopas frías que se llaman. Al final incluye más agua y bueno, es muy recomendable. Normalmente con el calor solemos tener menos apetito, entonces los alimentos frescos vienen mejor, pero sí que es verdad que suele haber más picoteos, entonces cuidadito con los alimentos de picar que no sean fruta, es decir, pues las aceitunas o los cacahuetes o las pipas, porque al final tienen un poco más de sal y eso no nos conviene. Al final vamos a estar pues más en terrazas o reuniones con amigos, picnics, y es más probable que nos pasemos con las grasas, con la sal, con el alcohol. Y también tendría en cuenta incluir pues los alimentos de temporada, pues sobre todo las frutas, pues la sandía, el melón, las cerezas, el melocotón, muchos antioxidantes, si podemos, los lácteos más frescos, quesos más frescos, yogures descremados, siempre natural, evitar refrescos, bebidas con gas, y si no, pues incluir algo más de agua si no tenemos tanta sensación de sed, porque quizás no estemos entrenando, pues agua con gas y limón sería una muy buena opción.
Bueno, ya que terminaste hablando del agua con limón y este tipo de alternativas, me gustaría preguntarte qué papel juega la hidratación en estas fechas, ¿no? Que creo que es fundamental. Y qué otra, aunque te adelantaste, pero bueno, no pasa nada, para que nos profundices un poco más, ¿qué otra alternativa aparte del agua hay?
Muy buena pregunta esta también, que me adelanté un poco. Pues al hacer más calor necesitamos algo más de agua, porque eliminamos más agua por sudoración, y normalmente al incluir más sal, al comer algo más fuera de casa o reuniones con amigos, la sal deshidrata y no incorporamos toda la cantidad de agua que deberíamos, porque quizá entrenemos menos o directamente no entrenemos. Entonces, mínimo mantendría 1,2 litros de agua, incluiría una o dos raciones, piezas, pero raciones, en el caso de la sandía, del melón, frutas con agua. No quiere decir que desterremos el plátano, por ejemplo, pero uvas, sandía, melón, naranjas, si hay. Y intentaría incluir alimentos que de por sí sean más líquidos, por ejemplo, un yogur. No lácteos bebibles, pero sí, por ejemplo, un yogur, antes que incluir, por ejemplo, queso, que sería también un lácteo. Las verduras también con más agua, más crudas, pepinos, tomates, espárragos. Y dejaría de un lado las bebidas isotónicas, porque al final contienen sales minerales y lo que va a hacer es deshidratarnos si no somos deportistas.
Me voy apuntando por aquí todos esos consejos y esas alternativas para poder hidratarnos bien, además del agua, pues optar, como dices, por frutas y por alimentos algo más líquidos. Y Carlota, te quería preguntar, desde tu punto de vista de una nutricionista profesional y con experiencia, ¿qué opinas de esta gente que ahora cuando llega el verano hay muchísima gente influenciada también por las redes sociales y por diferentes revistas, reportajes, artículos, esa gente que hace como una dieta un poco más estricta de cara a conseguir el cuerpo del verano?
Pues muy común y muy triste, y muchos caemos en la desesperación de las prisas y de quererlo todo para allá. Normalmente, pues en julio empiezan un poco los festivales, la manga corta, el bikini, me empiezo a agobiar, me veo mal. En agosto, pues las vacaciones, me quiero ver moreno, me quiero ver delgado, no me queda bien la ropa, empiezo a salir, me visto diferente, pero claro, quiero beber alcohol, pero sé que me viene mal. En septiembre es como si me tengo que poner, entreno, entonces claro, en ese agobio de no comencé antes porque quiero un cambio y no una transformación como tal, al final un buen profesional de la salud, desde mi punto de vista, no te va a vender la operación bikini, no se dedica a la estética, no te va a vender una pastilla, una ampolla mágica, un suplemento. Necesita enseñarte, educarte a hacer mejores elecciones y sobre todo mantenerte saciado, es decir, alimentos con volumen, pero que te sacien y sean gustosos, sean ricos, y enseñarte fuera, trabajar. Nosotros cogemos en consulta con familias, con pacientes, por ejemplo, cartas de restaurantes y decir, ¿de aquí qué elegiría? ¿Qué me apetece esto? Vale, pues si me apetece esto, cumplo mi apetito. Pero ¿qué me conviene esto? Vale, ¿puedo encontrar un punto común entre lo que me apetece y me conviene? Y eso es muy importante, o sea, dar la libertad. Porque a veces alguien se coge una ensalada pensando que es la mejor opción para pedir fuera de casa y muy probablemente no lo es.
¿Cuáles piensas tú, Carlota, que son los errores más comunes a la hora de alimentarnos en verano?
Súper interesante esta pregunta. Pues mira, realmente no lo veo mucho en consulta porque creo que los tengo bien educados a mis pacientes, pero en general, exceso de sal, que la sal no es mala, pero sí el variar mucho entre un día y otro, que hay una retención de líquido brutal. Exceso de hidrato de carbono, sobre todo no integral y no en forma de fruta o de legumbre, sino de harinas, de trigo. Y falta de verdura, ya ni cruda ni cocinada, pero falta de verdura. Eso es lo que más suelo ver en general. En adultos con mucha vida social y en vacaciones, alcohol y refrescos, y en niños, chuches. Pero esos anteriores, los tres comunes, exceso de hidrato, falta de verdura, sobre todo. Y no tanto agua si estamos fuera de casa, porque aunque haga calor, bueno, pues no hay un baño cerca, se me olvida, no estoy entrenando. Al final cambian las rutinas, pero si cambio, por ejemplo, si dejo de entrenar, que es una rutina mía, pues por lo menos cuido más la alimentación. Si no estoy comiendo muy allá, pues por lo menos no dejo de entrenar, que no nos tambaleen todas las patas.
Pues sí, tienes razón. La verdad que a veces tendemos a, ¿no?, como estamos en verano, en un entorno en el que mucha gente de nuestro alrededor está de vacaciones, al final como que desconectamos de todo, tanto de la parte del ejercicio como de la parte de la alimentación. Oye, Carlota, ¿y qué alimento nos recomiendas para mantenernos así con frescos y con energía, ¿no? Que a veces, pues en verano recurrimos a esas o vamos a tener alguna que otra comida pesada y nos deja todo lo contrario a lo que acabo de decir, nos deja sin energía.
Pues para mantenernos frescos y con energía, yo te diría siempre fruta fresca y verdura fresca. Incluiría grasas frescas también, un poco redundante, pero sí, por ejemplo, un aguacate, un poquito de salmón ahumado, pues una mozzarella, un queso feta y no tanto como mantequilla o salserío o mayonesa o mojo, o sea, cuidaría un poco los aliños. Eso sería mi consejo principal.
Oye, Carlota, vamos a hablar la parte de los mitos, que siempre hemos escuchado varias cosas, como por ejemplo, la fruta por la noche engorda, la cerveza hidrata, el gazpacho también, que es un plato bastante recurrente en verano, que dicen que no hay que abusar porque también engorda. Bueno, ¿qué tienes que decir tú, desde el punto de vista profesional, de todo esto que te estoy comentando?
Lo de siempre, Carmen, yo sé que me lo tienes que preguntar, pero nada engorda por sí mismo, sino al final, si no queremos engordar, que es ganar grasa, no peso, lo que deberíamos hacer es mantener un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que gastamos. Entonces sí que es verdad que si no vamos a hacer una actividad física por la tarde, quizá la fruta por la noche, fructosa, los hidratos de carbono de la fruta, pues no nos vengan bien, porque el cuerpo los recibe igual que pan o un bol de arroz o papas. El gazpacho, pues también es una verdura, lo que pasa es que tiene mucho potasio, mucha fibra, mucha vitamina C, mucha agua, entonces sí me parece adecuado, sin pasarnos mucho con el aceite, y si lo compramos, que siempre sea pasteurizado, UHT, que lo pone en la etiqueta, y con aceite de oliva virgen extra. Y la cerveza no hidrata, porque el alcohol deshidrata. Lo que pasa es que gran parte de la cerveza es agua, entonces claro, nos sienta fenomenal y es fresca, pero realmente no hidrata. Y nunca justificaría beber algo de alcohol por beber algo de líquido, o sea, para nada. De hecho, dependiendo de en qué momento, incluso preferiría hasta un zumo de frutas que una bebida alcohólica. De hecho, la cerveza tiene azúcares, tiene carbohidratos, pues está hecho de lúpulo y cebada. Entonces, bueno, dependiendo qué, pues, o sea, dependiendo de quién, perdón, y cuánta cantidad, pues incluso nos hace ganar grasa, acumular grasa.
Carlota, ¿y esa gente que no le gusta dedicar su tiempo a cocinar en verano, hay formas de mantener una alimentación saludable sin pasarse el día en la cocina?
Uy, sí, claro que hay maneras. A ver, a mí me gusta la cocina, pero a mí me gusta mezclar bonito, como digo yo, y muchos de mis pacientes somos de mezclar bonito también, entonces tener siempre huevos cocidos en la nevera, 5, 8, 10, tener gazpachos, tener latas de atún al natural o en aceite de oliva virgen extra, tener latas de sardinas, pues ahí ya tenemos una proteína magra y ya tenemos un pescado azul. Hay incluso latas de salmón en varios supermercados, hay verduras congeladas, tener tomatito cherry en rama. Sí, hay packs de embutidos ya cortados, pues como grasa, pues nueces, frutos secos, almendras. Sí, hay varias maneras, o sea, comprarlo, simplificarnos un poco, aunque el coste sea mayor y tenga algo más de empaquetamiento de plástico, pero simplificarnos un poco el poder apañar una comida rápidamente.
Carlota, y una parte importante del verano también, sobre todo los niños, ¿no? Yo creo que son los que más están en un periodo largo de vacaciones porque terminan el cole y hasta septiembre no vuelven. ¿Qué podemos hacer con ellos para no excedernos tanto en verano con cosas como, por ejemplo, helados y refrescos?
Mira, aquí creo que se mezclan dos conceptos. Una cosa es comer bien, que es que los mínimos estén cubiertos, es decir, que haya proteínas, que haya un poco de papa o batata o arroz o un cuscús o un poco de pasta, unos ñoquis, que es un hidrato, que haya una, dos, tres piezas de frutas al día y algo de verduras. Eso es comer bien. Y luego, no pasa nada que haya un helado o un refresco de vez en cuando, o sea, si entre semana en época colegio quizá lo hacemos una vez en semana, dos, o algún mes que haya más cumples, pues tres, pues eso, que haya en tres, no tres días, tres momentos de la semana. Pues puede ser un día dos helados, durante 4 días nada, y otro pues un refresco. O sea, 2, 3, 4 momentos a la semana. Al final comemos mínimo 3 veces al día. Pues por 7 días a la semana, 3 por 7, 21. 3 extras o 4 de 21 momentos no supone un problema. Eso sí, intentar que estén activos y que haya ocio al sol, protegidos, con protector solar, pero al sol, con otros niños, con niños de su edad. Los niños tienen que estar con niños al aire libre y en contacto con la naturaleza. Pues la arena, la hierba, juegos, me agacho, coloco, vengo, entro, salgo. No me levanto a las 12, desayuno, como a las 2, meriendo a las 5, ceno a las 8. No, no, estamos atosigando realmente a los niños de esa manera a comida. Que estén fuera, en contacto con el aire libre y en movimiento, mucho movimiento.
Y el verano, además de la alimentación, nos lleva también a ir a la playa, que tenga piscina, bueno, estar un poco más expuestos al sol, también haciendo deporte, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel del sol desde dentro, es decir, con la alimentación?
Pues muy buena pregunta. Realmente la alimentación tiene mucho que ver con el aspecto de nuestra piel, ya tanto a nivel envejecimiento como al final la inmunidad. La piel es el órgano más grande del cuerpo, es nuestra defensa natural. Entonces, deberíamos incluir alimentos que tengan antioxidantes, que tengan vitaminas hidrosolubles del grupo B, del grupo C, y ácidos grasos, por ejemplo, los omega 3 en el pescado azul, ¿vale? Entonces, pues un antioxidante es, por ejemplo, el betacaroteno, la famosa vitamina A que está en la zanahoria, aunque hay provitamina A, realmente no vitamina A, en la yema del huevo, la calabaza, pues todas las frutas de coloraciones intensas, mango, albaricoque, las espinacas también lo tienen un poco. Los alimentos, por ejemplo, con otro antioxidante que se llama licopeno, pues por excelencia es el tomate y el pimiento rojo. Y alimentos ricos en vitamina C, pues las verduras de hoja verde, el brócoli, mucho perejil y cilantro, los pimientos, las fresas, el kiwi, las cerezas, la mandarina, el pomelo, el melón también. Omega 3, pues ya dijimos, los pescados azules, sobre todo salmón, la caballa en lata, me encanta la sardina, siempre si es en lata, en aceite de oliva virgen extra, por fin. Las semillas, pipas de calabaza, semillas de lino, semillas de chía, las nueces también de Brasil. Y la vitamina E, por excelencia, aceite de oliva virgen extra y aguacate. Eso sería lo más importante a mi juicio. No todo el mundo bebe té, que también sería un antioxidante, ni todo el mundo, por ejemplo, toma vino, que aunque tenga alcohol, pues también la uva es antioxidante, la uva negra, sobre todo el vino tinto, y chocolate, pero que sea cacao puro. Cuanto más cacao, más teobromina y más mayor poder antioxidante.
Carlota, ¿y qué opinas del auge de suplementos como el colágeno, vitamina o antioxidantes para el verano? ¿Son necesarios?
Pues el colágeno realmente es una proteína que está también en los huesos de los mamíferos, sobre todo de la ternera y del pollo un poquito menos. Pues ayuda a mejorar la salud de la piel, del pelo, de las uñas. Normalmente pues también los suplementos que vienen en polvo suelen tener pues algo de queratina, a veces algún pues componente esencial. Sobre todo es importante que tengan péptidos de colágeno, que lo que hacen es que favorecen la elastina, que es esa sustancia que ayuda a la firmeza de la piel y mejora la salud articular también. Pero bueno, que no dije, yo soy consumidora de colágeno, pero sí que es verdad que no justifica tomar colágeno una mala alimentación. Es decir, si yo no como fruta y verdura, bebo refrescos, no practico ejercicio, tengo mucho estrés y duermo poco, O sea, no hay colágeno que mejore eso. O sea, no lo voy a mejorar con un suplemento. O sea, el suplemento es como la punta de la pirámide, pero la base, al final, si no me tengo una buena rutina de noche de limpieza, si no me hidrato la piel, yo voy a tener líneas finas, si soy muy expresivo, voy a tener arrugas, no sé, voy a tener manchas en la piel, si no me protejo del sol. Entonces, sí, pero tengo que tener la base asentada y cuidada, sobre todo a través de la alimentación, el ejercicio y el sueño. El sueño es fundamental.
Y Carlota, para ir terminando, vamos a dejar a todos los oyentes como una especie de menú ideal para el verano. Y que tenga esos cuatro componentes que busca la gente en esta fecha, que sea rápido, fácil, rico y saludable.
A ver, un menú ideal de verano, por ejemplo, una comida o una cena. Yo suelo recomendar platos únicos, más abundantes, que tengan de todos, pero platos únicos. Entonces, como base pondría, pues, por ejemplo, unas espinacas hojas baby, un poquito de canónigos, pondría bastante tomate cortado laminado, pondría, por ejemplo, manzana, a quien le siente bien y tenga la microbiota como debe de estar. O pondría, por ejemplo, melocotón, no en almíbar, melocotón o ciruela, más fibra. Pondría algo de grasa, por ejemplo, aguacate o unas nueces, unos piñones, unas aceitunas negras. Pondría queso, porque a mí me encantan los lácteos, sobre todo el queso. Pondría algo de queso. Si le pongo dos grasas, quizá unos frutos secos y unas aceitunas, pues pondría un queso fresco. Y si no, le pondría un queso curado, algo más de grasa. Aliñaría con vinagre de sidra de manzana, con un poquito de mostaza de Dijon, con algo de limón, quizá. Y puedo añadir, pues, unos arándanos para darle color, un poco de remolacha también. Eso sería para mí una comida ideal. Y luego, aparte, incluiría, por ejemplo, 3-4 huevos, un poco de pollo, porque incluir la proteína en una ensalada quizá quede demasiado grande. Y si no, pues un suplemento de proteína en polvo, por ejemplo, proteína de suero de leche, de calidad, que no tenga aspartamo como edulcorante, porque yo considero la proteína en polvo un alimento más. No lo considero un suplemento como tal, sino una manera de llegar al requerimiento de proteína y de evitar el postre, porque realmente, aunque las hay sin sabor, suelen ser dulces y la verdad es bastante agradable y son muy, muy ricas y saciantes.
Carlota, pues solo me queda agradecerte que nos hayas acompañado hoy, que hayas estado con nosotros una temporada más, que ya son 5 temporadas de La Despensa y La Despensa con Carlota Villanueva. Así que nada, gracias por todos tus consejos, por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros, por tu profesionalidad. Y desearte un feliz verano. Yo, como siempre digo, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, en este caso tú hoy, por el tiempo, que es lo más valioso que tenemos hoy. Un abrazo.
Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ti. De verdad que me hace mucha ilusión cada vez que me propones para una entrevista. Y recuerden que al final cuidarse no es solo para lucir el bikini en verano, sino para poder hacerlo durante todo el año, pero con fuerza, o sea, teniendo un cuerpo sano, ya no un cuerpo de bikini, sino un cuerpo sano, ser funcional, y para que la azafata no nos tenga que ayudar a colocar en el compartimento superior nuestra maleta. Un besito muy fuerte y muchísimas gracias.
Y hoy nos acompaña también en el programa, de una manera muy breve, para saber cómo está el estado de la formación profesional en Fuerteventura. Hace poquito lo tuvimos en el estudio con nosotros, profundizando un poquito más. Es Javier Camino, profesor del Departamento de Hostelería del Instituto de Puerto del Rosario. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carmen. Buenos días. Y de nuevo, gracias por recibirme.
Y haciendo ese seguimiento que te dijimos en su momento, cuéntanos, Javier, ¿cómo van o cómo han ido las matriculaciones en la formación profesional en Fuerteventura?
Pues la verdad que las matriculaciones en la isla generalmente han ido muy bien, pero sí que hay varias ramas en las que nos preocupan los niveles de matriculación y no entendemos realmente por qué, porque es un sector que es predominante en la isla de Fuerteventura, como es hostelería y turismo, y la verdad que las matriculaciones en este sector, en estas ramas, son bastante bajas y no entendemos por qué, porque sí que es cierto que la consejería ha permitido que la oferta sea amplia, pero no entendemos qué ha pasado para que esos niveles de matriculaciones sean bajos. A lo mejor tenemos que intentar buscar nuevas alternativas como FP semipresencial, FP a distancia, para que sobre todo la gente que está trabajando pueda formarse, porque sí es cierto que hemos tenido mucha demanda de profesionales del sector. Pero no se pueden matricular porque es presencial. Así que a lo mejor deberíamos de buscar nuevas alternativas, sobre todo para el sector de hostelería y turismo, pero a niveles generales las matriculaciones de los ciclos formativos de todos los sectores ha ido muy bien, pero el de hostelería y turismo, que es muy importante para el desarrollo de la isla, no entendemos por qué está a estos niveles tan bajo. Pero bueno, sí que es cierto que en este último mes hemos aumentado el número de matrículas y confiaremos en que en septiembre pues se multiplique por dos o por tres el nivel de matriculados, que realmente siempre pasa lo mismo. Llega septiembre, mucha gente pues que no ha podido acceder a la carrera o mucha gente que finalmente no se decanta por una carrera y entra a nuestro ciclo formativo.
Y desde el IES Puerto del Rosario, ¿qué planes tienen para intentar revertir esta situación?
Pues sinceramente los planes desde el IES Puerto del Rosario y concretamente del Departamento de Hostelería y Turismo, las intenciones son claras. Promocionar los ciclos desde el minuto uno, darle visibilidad desde el minuto uno, establecer convenios desde el minuto uno tanto con la Consejería de Educación como profesionales del sector y, ¿por qué no?, e intentar plantear nuevos modelos de formación profesional en la isla del sector de hostelería y turismo, pues intentar ofrecer FP a distancia, semipresencial, para que sobre todo aquellas personas del sector que no pueden ir a una FP presencial, pues tengan la oportunidad real de poder formarse. Así que desde el minuto uno intentaremos pues demostrar la verdadera importancia de los ciclos y la verdadera necesidad de formarse para el desarrollo de tanto de los profesionales como de la propia comunidad autónoma como agente competitivo del sector turístico.
Javier, gracias por tu tiempo y bueno, desde aquí, desde este programa gastronómico de Radio Sintonía de La Despensa, pues esperemos sinceramente que en un futuro no se pierda formación en la isla de Fuerteventura, que es muy necesaria. Gracias, Javier, un abrazo y feliz verano.
Pues muchas gracias por la oportunidad, Carmen, de nuevo, y confiemos en que sí, que entre todos saquemos este pequeño bache por el que pasan los ciclos formativos de hostelería y turismo en la isla. Y más que nunca tenemos que entre todos fomentarlo, darle visibilidad, promoción, y entre todos a ver si somos capaces de tener unos ciclos formativos completos para así ser un destino totalmente competitivo, porque no debemos de olvidarlo que somos un sector con muchísima competencia. Y realmente necesitamos tener a los mejores y formar a los mejores. Muchas gracias por todo.
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy, de esta semana y de esta temporada. Cerramos aquí otra temporada más. Llevamos 5 en Radio Sintonía con la despensa hablando de gastronomía, de productores, de restaurantes, de todo lo que tiene que ver con este sector. Y quiero agradecer a todas las personas que han pasado por este estudio, que han entrado por teléfono, a las que hemos visitado de manera directa en sus negocios y también, por supuesto, a ustedes que son los que están al otro lado escuchando este programa y que sin eso, sin esa parte, esto no tendría sentido. Gracias también a todo el equipo de Radio Sintonía, en especial a Ricardo Araujo, que es mi técnico de confianza, que tampoco sin él esto sería posible. Así que gracias a todos y nos vemos ya en septiembre. Que tengan un feliz verano. Un abrazo.